Bienvenidos a Fe en Preguntas, el programa que busca iluminar tu camino de fe, proporcionando respuestas teológicas a los interrogantes que surgen en la vida del creyente. Además, abordaremos la apologética cristiana para fortalecer nuestra convicción en Cristo. Exploraremos las profundidades de la teología cristiana. Prepárate para un viaje de descubrimiento espiritual, porque en cada episodio encontrarás motivación y fortaleza teológica. Comencemos a explorar juntos la fe en busca de respuestas sólidas y edificantes junto al pastor Cristian Vila.
Hoy tenemos esta excelente pregunta. ¿Cuáles fueron los antecedentes de este maravilloso acontecimiento de la Reforma? ¿Cómo fue posible? Esta pregunta nos va a llevar a sumergirnos en cuatro aspectos para la respuesta. Y en estos cuatro aspectos estaremos tocando detalles acerca de este maravilloso evento. Veremos pues los antecedentes de la Reforma, el amanecer de la Reforma, el Renacimiento y la Reforma, y Erasmo y la Reforma, para tener un conocimiento mucho más amplio de lo que es la Reforma. Toda la historia es un organismo, y un acontecimiento está íntimamente relacionado con otro. En ninguna parte es más evidente que aquí la relación entre causa y efecto, como en el caso de la Reforma. Todo el mundo protestante reconoce lo que se clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg, las 95 tesis, la hora del nacimiento de este movimiento. Este fue un acontecimiento tan importante que no podía haber sucedido por una simple casualidad, ni haber surgido de forma espontánea en el horizonte del siglo XVI. La Edad Media fue en gran medida eclesiástica en su desarrollo y en su historia. La historia entonces de la Edad Media es pues la historia de la Iglesia. Y debemos observar los antecedentes filosóficos, sociales, religiosos que nos van a permitir comprender los diversos cambios que se fueron suscitando a lo largo de la historia eclesial partiendo de la Edad Media. El sistema de la escolástica había llegado a la perfección bajo las manos de Tomás de Aquino. Cada dogma había sido fielmente fijado y resuelto a través de los procesos de la dialéctica aristotélica. Y así, aunque los escolásticos no lo sabían, se sentaron las bases para el racionalismo posterior. Pero este nominalismo de William Ockham, un siglo más tarde, había sacudido los muros del escolasticismo. Aquí y allá, entonces, se alzaron las voces de protesta que, bajo el estímulo de las actividades de los humanistas, se elevaron a un clamor, a la disidencia abierta e incluso al ridículo. Así es como el Renacimiento abrió el camino a la Reforma. Aunque de todos sus grandes líderes, ninguno se unió al movimiento de esta libertad eclesiástica una vez que se ha iniciado. Pero este nuevo crecimiento de la inteligencia humana, este renacimiento del espíritu de investigación, de la crítica y del pensamiento independiente, o en una palabra, del individualismo, pasó como un escalofrío por todo este cuerpo político y eclesiástico de este tiempo de la Edad Media. Así nacieron tres cosas evidentes que nosotros tenemos que observar para entender los antecedentes de la Reforma. Nació un espíritu laico libre, un espíritu intelectual libre y un espíritu eclesiástico libre. Y en este triple desarrollo se encuentra entonces el trasfondo de la Reforma. Veamos nuestro primer punto. En cuanto al espíritu laico, las cruzadas habían cambiado la imagen de Europa. La nobleza estaba ahora en decadencia. Esta decadencia se vio acelerada por el descubrimiento de la pólvora. Los esclavos se convirtieron entonces en hombres libres y comenzaron a congregarse en aldeas e incluso en ciudades amuralladas, lejos del poder tiránico del castillo imperial, del castillo real. Así surgieron también las ciudades libres, cuyos artesanos y comerciantes se estaban enriqueciendo gracias a las exigencias de las interminables guerras. Y a medida que se enriquecían, se hacían más independientes de sus terratenientes, porque compraban beneficios y privilegios al propio soberano. Los monasterios también eran fábricas, pero no pagaban impuestos. La iglesia prohibía cobrar intereses y los burgueses ricos, naturalmente, no prestaban dinero sin ellos. Además, las condiciones del campesinado, sobre todo en Alemania, habían empeorado desde que el derecho romano sustituyó en 1450 el antiguo derecho sálico. Bajo esta última, su condición era satisfactoria, estaban bien vestidos, bien alojados, bien alimentados, la vida era barata, el bosque libre, los bienes comunes abiertos a todo el ganado campesino. Con la nueva ley, los campesinos pasaron a manos de los nobles, sus antiguos privilegios entonces fueron abrogados y quedaron reducidos a un estado de servidumbre absoluta. Entonces ellos tenían hambre de libertad y las llamas de las reformas se alimentaron con avidez de los elementos de este descontento popular. Tampoco fue diferente con el estatus intelectual. El mundo del pensamiento humano había rebasado sus límites. Los humanistas glorificaban ahora la búsqueda de las letras por encima de la teología, la reina de todas las ciencias. El intelecto humano era como una mosca en mantequilla que acababa de salir del estado de pupa. Estaba extendiendo sus alas para el vuelo y ajustándose para este salto fatal. Lean La lucha sobre la ciencia y la teología de Andrew White y verán en lo portentoso que fue este salto y lo fatal que fueron sus consecuencias para este dogmatismo escolástico. Nicolás V, Pío II y Julio II todos habían sido defensores del humanismo antes de que León X, el Papa de la Reforma, subiera al trono. Avivaron las llamas que estaban destinadas a poner en peligro la casa en la que ellos vivían. Y este sentido de libertad por parte del humanismo era intenso. Y esto es evidente en las obras de Boccadelli, de Maquiavelo, Arentino y Valla, Erasmo y Reuchlin. Habían desaparecido entonces todo temor al ceño fruncido de la iglesia. El descubrimiento del arte de la imprenta había servido entonces para esparcir la literatura como la paja en la era. Y en el continente americano había servido como una descarga eléctrica que atravesó y paralizó por completo todas las concepciones anteriores de la forma, el tamaño del mundo. Intelectualmente entonces el mundo estaba preparado para un golpe. Un golpe tan audaz como el de la reforma cuando ésta había llegado. En cuanto a la iglesia misma, no en vano había surgido un clamor del que se perdió el elemento tiempo por su permanencia, por la reforma en la cabeza y los miembros. Roma se había convertido en una cueva de ladrones, el Vaticano en un verdadero burdel. El escándalo de la Ciudad Santa, el escándalo del Vaticano, había llenado las fosas nasales de Europa con un hedor horrible. Lo espantoso entonces de personajes papales como Alejandro Borgia habían conmocionado a un mundo no fácil de impresionar. El carácter de obispos, el carácter de sacerdotes y monjes era casi sin excepción indigno del nombre de Cristo, y la cura de las almas se descuidaba por todo lado. Además, entre Alemania y el papado se prolongaba entonces una larga disputa. El pueblo alemán estaba amargado contra el papado. Resentían el nombramiento y los excesos de los obispos extranjeros enviados a ellos. Las almas amantes de la libertad se rebelaban contra las suposiciones autocráticas del papado. Por encima de todo, resentían esos interminables requerimientos e impuestos, las siempre recurrentes demandas sobre la deuda pública alemana. El oro entonces de Alemania se escurría siempre hacia Roma y eso llenaba a Alemania de resentimiento. Estos tres puntos que hemos visto, sobre estos tres puntos se encuentra el trasfondo de la reforma. En nuestro próximo encuentro estaremos viendo el amanecer de la reforma. Que el Señor le bendiga.
Gracias por sintonizar Fe en Preguntas. Ha sido un honor explorar la fe y la teología contigo en este episodio. No te pierdas nuestro próximo programa, donde seguiremos respondiendo a tus interrogantes y fortaleciendo nuestra fe en Cristo. Estamos ansiosos por encontrarnos nuevamente la próxima semana. Hasta entonces, mantente bendecido y firme en tu camino de fe. Nos vemos en el próximo episodio de Fe en Preguntas con el Pastor Cristian Vila.